Iglesia Vineyard, ¿cómo están hoy? ¿Mucho tiempo para comer la comida de Día de Gracias, mirar el fútbol? Si estás en línea o aquí en persona, estamos muy, muy contentos que estén aquí. Que seamos parte de su fin de semana. Si eres un invitado, estamos muy, muy contentos que estén aquí. ¿Hay alguien aquí de fuera de la ciudad? ¡Qué bueno! Yo soy originario de fuera de la ciudad. Yo vengo del sur de California. No me odies mucho. He estado viviendo aquí 17 años. Estoy establecido aquí. Pero mi esposa Michelle y yo y mis tres hijos hemos llamado a la iglesia Vineyard por casi 16 años. Estamos muy contentos de servir aquí juntos. Con eso, te quiero decir que con mi camiseta aquí roja, tengo raíces aquí en Phoenix. Mis tres hijos nacieron aquí. Tengo raíces aquí. Soy hijo de Los Ángeles, pero te quiero decir que siempre le voy a ir a otro equipo que no sea de San Francisco, a los Cardenales. Quiero darle la bienvenida a mi familia, a los que hablan en español. Tengo tanto orgullo de estar aquí con ustedes. Y que ustedes son parte. Ustedes son esta iglesia. Gracias. Tengo mi guayabera. Muchas, muchas bendiciones. Gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a recibir la ofrenda en un momento. Y si puedes, si pueden pasarlo, sugieres. Vamos a mirar Juan capítulo 6. Juan 6. Dios hace muchas cosas maravillosas al ustedes dar. Cuando ustedes dan a Vineyard, podemos hacer un impacto en nuestra comunidad. Este fin de semana pasada tuvimos nuestra canasta de alimentos de Acción de Gracias. En ese evento pudimos dar 821 comidas completas. 821. Eso es por su generosidad. Es cómo pudimos hacer eso. Eran 821 comidas completas. ¿Cómo cuántas bocas se puede dar de comer con esas comidas? Son como 6,000. Los bendigo por eso. Vamos a orar. Dios, estamos agradecidos que te podemos dar y que tú tomas eso y haces tu reino crecer aquí en Phoenix y en todo el mundo. Dios, bendice a todos los que te dan. Y pedimos más de ti. Al entrar el mensaje, por favor, ve conmigo, dame la bendición de la enseñanza y que se diga lo que tú quieras que se enseñe. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Empecé con español, así digo gracias. ¿Todos saben lo que eso quiere decir? Thank you. ¿Qué tal cuacuay? Hopi también quiere decir gracias. Vamos a mirar la frase gracias. Gracias es un tema que aparece en toda la Biblia. Y es una de esas palabras que todos estamos de acuerdo. Gracias es una buena palabra. Aquellos que somos padres o tutores, son una de las primeras palabras que les enseñamos a nuestros hijos. Es algo que es aceptable, que es propio. En el libro de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió a una comunidad de seguidores relativamente nuevos de Jesús. Quiere que aprendan cómo seguir a Jesús. Y Pablo les ofrece algunos pensamientos bastante asombrosos sobre cómo es realmente la vida con Dios. Y esto es lo que él dice. Estén siempre alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en todas circunstancias. Si puedes subrayar agradecidos, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Te pedí que subrayaras agradecidos. Si también puedes subrayar voluntad. La palabra voluntad, que es telo, quiere decir la mejor oferta de Dios, la que él puede ser aceptada o rechazada. En eso, Pablo le está diciendo a estos seguidores de Jesús, es que hay dos maneras en que puedas vivir tu vida. Una es que podemos ser agradecidos. Estamos viviendo la voluntad de Dios, lo que es mejor de Dios para ti. Esa es la vida que Dios nos creó para vivir, una donde hay agradecimiento. O puede ser el opuesto. Y puede ser una vida de ingratitud. Y decir esa palabra, no me gusta. No queremos ser así. Yo creo que si vivimos una vida donde somos ingratos, nos puede alejar de Dios. En otras palabras, lo que Pablo realmente le está diciendo a estas personas es esto. Es que necesitas decir gracias. Necesitas decir gracias. ¿Por qué? Porque va a cambiar tu vida si lo haces. Si decimos gracias, va a cambiar tu vida. Queremos ser lo que Jesús hizo. Jesús dijo gracias muy a menudo. Considera esas veces donde dices gracias. Y me estoy preguntando lo mismo. Es usualmente cuando algo se nos da, algo se nos hace, circunstancias que funcionan en una buena manera. Gracias. Pero si miras la vida de Jesús, vas a encontrar que él dijo gracias en uno de los tiempos menos creíbles. Antes de morir, en la noche antes, él dio gracias. Él dijo gracias, aún sabiendo que iba a sufrir gran dolor, y él sabía que iba a morir. Él sabe eso. Pero luego leemos que Jesús tomó pan y dio gracias por él. Y no solo dijo gracias por ese pan, sino que tomó el pan, lo quebró y se los dio a sus discípulos. Porque él entendió que la vida iba a venir a través de él. Él dio gracias. Aún sabiendo lo que iba a pasar. Ahí, sabiendo que iba a morir, él está dando gracias. Leemos sobre Lázaro, un amigo cercano de Jesús. Él está muerto por 4 días. Se nos dice que Jesús lloró. Está bien que Jesús llore. Y sabemos que él ora y él dice en Juan 11, Padre, gracias por escucharme. Padre, gracias por escucharme. A raíz de una pérdida muy dolorosa, vemos 2 ejemplos donde Jesús lo hace bien, diciendo gracias. En medio del dolor de una pérdida, podemos ser agradecidos. Hay muchas circunstancias difíciles. Vemos circunstancias muy difíciles y se me ocurre el nombre de Dietrich Bonhoeffer. Él era un pastor alemán y un teológico. Es muy conocido porque él no estaba de acuerdo con los nazis. Lo que les estaba pasando a los judíos no estaba bien y él no tenía miedo de decirlos. Y por eso él fue a la cárcel y a un centro de concentración. Él toma este tiempo en la cárcel y hace unas escrituras muy grandes, y en una de ellas incluye una reflexión. En esta reflexión, él la escribió antes de ser ejecutado. El final estaba cerca, pero él no se iba a dejar a saber que esto era lo que importaba. Solamente con la gratitud es que la vida viene a ser rica. Es solamente con gratitud que la vida viene a ser rica. Esto es de un hombre que va a ser ejecutado. Esto es una reflexión muy cierta. Pero considera el mundo en el que él está viviendo, en aislamiento, tal vez con hambre, con frío. Él está profundamente afligido por este mundo. Y sin embargo, él todavía da gracias. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres alguien que da gracias? Y no lo digo eso literal. ¿Eres una persona que da gracias? Cuando Jesús dijo gracias, no era solo una palabra apropiada. No lo decimos solo en una palabra apropiada. Al Jesús decir estas palabras, había un dolor. Era la realidad llegando. No importando las circunstancias de Jesús, esta es una vida rica, gracias. Esas son las palabras que Jesús habló. Esta es una vida rica, gracias. ¿Una vida rica? Jesús con su reino está boca abajo para poder decir gracias, sabiendo que cosas malas van a pasar. Y también Bonhoeffer usa la palabra rico. Es solo con gratitud que la vida se vuelve rica. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Bonhoeffer? Yo creo que nos está diciendo que el nivel de riqueza en nuestra vida está ligada directamente con la frecuencia y la sinceridad en la que aprendemos a decir gracias. ¿Cómo podemos aprender a ser una persona más agradecida? Qué bueno que preguntaste. En Juan capítulo 6 dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a todas las gentes? Ok, ahora, ¿por qué Jesús le preguntaba a Felipe? Sabemos que le preguntó a Felipe y no a los otros discípulos, porque él, por el relato de Lucas de esta misma historia, sabemos que esta historia ya toma lugar en Bethsaida. Y Bethsaida es la ciudad natal de Felipe. Él sabe el territorio, él sabe dónde está el pan. Por ejemplo, si vives aquí en el Valle Oeste y me preguntas: Eri, ¿dónde puedo agarrar unos buenos tacos? ¿Vas a ir a Estilo Azteca? ¿Vas a ir a Joe Tacos? ¿O vas a ir a Tacos Calaifa? Si necesitas direcciones, ven, búscame. Yo cené ayer en uno de esos lugares. Felipe, le dijeron esta pregunta porque él debe saber dónde está el pan. Ahora continúa. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, ¿no tendríamos el dinero suficiente? para alimentar a toda esta gente. Nota que Felipe va inmediatamente a lo que no tienen, a lo que les hace falta. No hay que mirar abajo a Felipe. Él está dando una respuesta porque las circunstancias van con eso. 3 de 4 personas en el tiempo de Jesús no sabían dónde iba a venir su comida. 3 de 4 personas. Los romanos sabían eso también. Si podemos dejar a los pobres pobres y a los ricos ricos, entonces estamos bien. Tienes esta persona pobres que están dependiendo de los ricos y los ricos que esperan gratitud. Pero no es así como funciona. Cuando Felipe está dando su respuesta, es una norma cultural. Así es como era. Este es el mundo donde Felipe vive. No pides prestado esa clase de dinero para darle de alimentar a 5,000. Vas a estar en deuda por el resto de tu vida. Felipe solo está dando la respuesta normal. Si lo traduzo en su lenguaje, esto no va a pasar. Tal vez yo sé dónde está el pan, pero esto no va a pasar. Pero hay 11 discípulos más. Andrés habló. Él ha visto las mismas circunstancias. Él mira las mismas circunstancias y tiene otra opinión. En el versículo 8 dice eso. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón. Pedro, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 de pescado. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? No es como si él está dando la respuesta de superhéroe. Pero hay una diferencia. Felipe solamente ve la necesidad. Y Andrés comienza a ver la maravilla. Andrés ve posibilidad. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros siempre tenemos a querer lo que... a lo que no tenemos. Si alguien viene y me pide 5,000 tacos, pues no creo que eso pase. Pero el deseo puede tomar mucho tipo de formas. Piensa en esas cosas que siempre pensamos. Alguien tiene una casa más grande. Alguien tiene un mejor carro. Y tú puedes decir más cosas. ¿Qué haría nuestra vida? Si yo confieso cuáles son esas comparaciones que hago, la verdad es que la comparación siempre lleva a la necesidad. La comparación siempre lleva a la necesidad. No hay agradecimiento en eso. Y es muy difícil ser una persona que es agradecida cuando constantemente te estás comparando a los demás. Yo no estoy diciendo esto para hacerte sentir mal. Yo lo hago todo el tiempo. Y me pregunto, ¿soy realmente agradecido? Quiero que te des cuenta que el apóstol Juan incluyó unos detalles. Él nos dice que el pan están hechos de cebada y que los peces son muy pequeños. Esos son muy detalles significativos. Porque cuando Él nos dice del pan, nos deja saber, porque era cebada, era el pan barato del pobre. O sea, era el pan del pobre. Él puso ese detalle aquí para que nosotros entendiéramos que este era un niño con un lonche pequeño. También está ese detalle de que el pez era pequeño. Quiero que te imagines un salmón rey Alaska. Ahora, ese es un verdadero pez. Cuando voy pescado, eso es lo que yo le digo a mis amigos que agarré. Ese es un pescado. Podemos hacer una fiesta con eso. Pero ahora quiero que tomes la foto de un pescado pequeño y es lo opuesto. Y yo creo que tal vez esos peces probablemente habían sido encurtidos con motivo de preservación. Tal vez él tenía esos peces para que le ayudaran a tragar el pan de cebada seco, porque era la comida de alguien pobre. El punto es que esta comida es muy ordinaria. Pero aún con eso, Andrés paró y se detuvo y se asombró de eso. Si queremos ser personas agradecidas, se requiere que tomemos atención a la maravilla que nos rodea. Sí, prestamos atención a lo extraordinario, pero ¿qué tal con lo ordinario? Yo creo que Dios quiere que seamos personas que vivan constantemente en presencia de las maravillas más pequeñas. Para llegar a ser un poco más como Andrés y un poco menos como Felipe. Y tal vez, no, yo no estoy hablando mal de Felipe, yo entiendo. Es posible que tengamos que comenzar a buscar conscientemente cosas que produzcan gratitud en nosotros. Y tal vez nos tengamos que hacer esta pregunta a final de día. ¿Qué vi hoy que me causó sentir gratitud y asombro? ¿Qué vi hoy que me causó sentir gratitud y asombro? Te dije que tengo 3 hijos. Y una pregunta que les hago cuando llegan al carro después de la escuela. ¿Qué es una cosa que aprendiste hoy? Es una pregunta que requiere una respuesta. ¿Cómo están tus amigos en casa? Y le digo, ¿qué tal este amigo? Aún como adultos, tenemos que ser muy específicos y intencionales en las preguntas que nos hacemos uno al otro. Y cuando pregunto, ¿qué vi hoy que me causó sentir gratitud y asombro? No tengo una respuesta. Me tengo que preguntar. Cuando consideramos asombro, hay que continuar en la historia. Mira lo que sucede después. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres que sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuando quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten las sobras para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Es un milagro. Esto es un milagro. Jesús toma estos panes ordinarios y estos pequeños peces y lo te das cuenta en el versículo y da gracias por ellos. Antes de que se le diera a la gente, él dio gracias. Si fuera yo, tal vez me esperara hasta el final a ver si a todos alcanzaran para decir gracias. Yo tal vez dijera, esto no va a pasar. No quisiera que me diera vergüenza delante de esta gente. Pero aquí viene otra vez Jesús dando gracias. Y eso es parte de lo que Dios Jesús es. Él da gracias primero al Padre y luego que rompe el pan y luego lo pasa. y todos comen. Y estoy seguro que cuando Jesús estaba dando de comer, había gente pensando, ¿habrá suficiente para mí? Y milagrosamente lo hay. El pan y el pescado nunca se acaban. De hecho, cuanto más come la gente, más parece haber. En este milagro, Dios estaba demostrando una vez más que no hay dador como Él. Amén. ¿Están listos para una historia? Ok. Como empecé antes, este martes pasado tuvimos el privilegio de otra vez de hacer otra vez la canasta de alimentos de acción de gracias anual. Con esto, miles de personas fueron impactadas. Aquí en este evento damos comidas completas, no solamente el pavo. Dimos de comer a más de 2,000 personas con comidas de hot dogs. Y dimos más de 1,000 libras de comida. De ropa, perdón. Y esto es lo que hacemos aquí en Vineyard. Es lo que hacemos. Esta historia toma lugar en la canasta de Día de Dar Gracias aquí. He estado aquí como 16 años y hace como 13, 14 años estaba sirviendo en el evento. Estaba sirviendo con un buen amigo, Keith, Pastor Keith Shepherd. Es nuestro pastor de conexión. Tal vez él está aquí. El pastor Keith, estamos atrás y estamos asignados al congelador donde estaban los pavos. Entramos en un punto. Ah, perdón, se me olvidó decirte de cuánto tiempo yo y Keith nos conocemos. Encontré una foto. Y estamos mirando una foto. Y él dice que es Keith y Eddie, pero no son ellos. Para los que no sepan quiénes eran, era de los 70 y los 80s. Esa imagen era un dúo llamado Hall y Oates, uno de los grupos más exitosos y funky de su tiempo. Bueno, volviendo a la historia. Me asignaron a trabajar en el congelador. Y ahora nos dijeron, Eddie y Keith, ¿cuántos pavos nos quedan? Porque tenemos 120 familias en la fila. Yo estoy viendo a Keith. No. Tenemos 15 pavos, si eso, en el congelador. Y ahora estoy pensando, ¿cómo compramos más pavos? Yo estoy en el querer. Yo miré con mis propios ojos que simplemente no teníamos suficiente, pero Keith miró en una forma diferente. Sus ojos estaban abiertos con asombro. Esa es una pequeña conversación que tuvimos. Sabemos que hay 120 familias. Yo estoy viendo a Keith, él me está viendo a mí y me dice, Eddie, solamente sigamos repartiéndolos. Hermano, no tenemos suficiente. Eddie, solo sigue metiendo la mano en la caja. 15 pavos. Y creo que casi lo hice con los ojos cerrados porque yo no miraba sacar pavos. Y seguíamos pasándolos. pastor Kidder inspiró asombro en mí en ese momento, porque cada familia en esa línea agarró una comida completa, cada una de ellas. Ese fue mi primer milagro confirmado aquí en Vineyard. Este era solo como mi segundo o tercero vez ayudando. Y pude ver un Dios que da en abundancia. Y no solo 120 personas. Había suficiente como para llenar 12 canastas más. No hay fin para lo que Dios da. Y esta verdad, lo que da Dios, nunca puede ser superado por ningún tipo de necesidad humana. Amén. Que cuando vemos que Jesús dice que junten lo que sobró, son 12 canastas. Toma 12 canastas y empezaron con menos de una. ¿Por qué 12? En la Biblia el número 12 es algo especial. Las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos. Dios estaba diciendo en este momento, siempre cuidaré de mi pueblo. Y creo que otra razón por las que sobraron 12 canastas es que para cada discípulo tuviera una canasta para llevar consigo. Cada uno de sus discípulos tiene una canasta con sobras. Y eso es para cada vez que caminen con la canasta se les recuerde del milagro, de que Dios siempre lo va a cuidar de ellos. Es un recordatorio para ellos, es un recordatorio para cada quien que vio el milagro. Para realmente enfatizar este punto sobre el agradecimiento, la autora Virginia Owens dice esto sobre la gratitud. La acción de gracias no es el resultado de la percepción. La acción de gracias es el acceso a la percepción. En otras palabras, la acción de gracias no es simplemente una forma de vivir en pensamiento positivo. No es un esfuerzo de simplemente ver el vaso medio lleno, no. No es eso. Cuando damos gracias, nos ayuda a aprender a vivir con un paradigma completamente diferente. En un reino completamente diferente. El reino de Dios es un reino de plenitud. Es un reino de abundancia. Cuando Dios dijo que vino a dar vida en abundancia, es parte. Es un reino donde dar nunca se agota. En ese día, hace 2000 años, en esa ladera, Jesús usó el pan y el pescado para hacer una declaración profunda sobre cómo su reino realmente se mira. Y ahora, en el tiempo real, en el alcance de acción de gracias, vemos que Dios es el rey, que Dios se encarga de su reino. Amén. Cuando más vivimos con agradecimiento, lo mejor podemos conocer el reino. Al final de Juan 6, Jesús hace una declaración increíble. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Todos tenemos diferentes circunstancias en este momento. Para algunos de nosotros la gratitud es muy fácil. Podemos ser muy agradecidos. Para otros de nosotros puede ser exactamente lo contrario. Tal vez estás viviendo aquí con dolor. Tal vez tienes pérdida, miedo o preocupación en tu vida. Yo entiendo eso. Yo puedo entender eso. Y en esos tiempos yo me tengo que animar a Eric, ¿cómo puedes ser agradecido en esta situación? Aquellos de nosotros en lugares de circunstancias difíciles, podemos depender de Jesús. Si tenemos dificultad diciendo gracias, acércate a Jesús. ¿Estás listo para otra historia? ¿Estás listo? Ok. Quiero compartir una historia sobre un amigo mío. Es alguien que anima. Un alma hermosa. Su nombre es John Hasechen. Y yo conocí a John en el lugar más improbable. ¿Listo? En eBay. Era el comienzo de 2007. Mi hijo tiene 6 meses. Soy el único que está trabajando. Tenemos un hogar nuevo. Tenía que vender mi teléfono. Él lo compra. Luego él cree que yo soy servicio al cliente. Eri, ¿me puedes ayudar, por favor? Gracias. Me dijo gracias tantas veces, entonces le ayudé. Él está feliz, yo estoy feliz. Pero él siguió llamándome y me decía, oh, muchas gracias. Y un día me dice, Eri, no creo que sea casualidad que yo y tú nos hayamos conocido. Yo le dije, no hay devoluciones ahora. Y él me dice, no creo que sea casualidad. Y me dice, ¿eres cristiano? Y le digo, sí. Yo también. Era como la escuela. ¿Quieres ser mi amigo? Sí. Éramos cristianos. Y John me dijo, mis amigos me llaman Hutch. Entonces, ¿yo te puedo llamar Hutch? Y me dijo, sí. Y Hutch y yo hicimos una amistad. Y orábamos uno por el otro. Compartíamos las peticiones. Yo necesitaba un tiempo completo, solo estaba trabajando temporal. Tenía muchas preocupaciones y John me dijo, yo estoy tratando de empezar este ministerio para los jóvenes. Y hablábamos por meses. Y luego llega el 2008 y me dice, tengo otra petición. Me dijo, tengo cáncer en el cerebro y ha regresado. Y tú te puedes imaginar con esta información. Él está pidiendo oración por cosas en las que yo estoy tratando de tener fe. Yo había aprendido que él ya había tenido cáncer 2 veces en su cerebro y tenía altas esperanzas. Y como que todo se vino abajo. Pero él siempre tuvo esperanza, siempre oró por mí. Y esto continuó hasta el final. El final era este. Recibí un correo electrónico de su cuenta. Y empezaba como querido amigo de John. El papá nos dejó saber que Hutch había muerto. No estaba listo para eso. Aquí está el padre de John diciéndonos que su hijo había muerto. Y Dios todavía trabajó en asombro. Y 2 días después de eso, 2 días después, recibió otro el correo electrónico. Es de Catholic Healthcare West y me dijo, Eric, te queremos de tiempo completo, te vamos a aumentar tu sueldo por 40%. Y tendrás beneficios completos para tu familia gratis. Y el estrés de eso se fue. Dios trabajó. Dios trabajó. Cuando Hutch oró, todavía tengo correo electrónicos de John para honrar a mi amigo. Te quiero enseñar un video donde es una entrevista con su pastor. Está en un hospital. Escucha lo que se está diciendo, pero también escucha las voces de atrás. John, déjame preguntarte algunas preguntas. Dinos, Ahora, ¿cuál es tu diagnóstico? Ah, pues mi diagnóstico es que hace como un año, entonces el verano pasado fui diagnosticado con un tumor cerebral y luego pasó por toda la quimo y todo el proceso de la radiación y todo eso. Y luego esto creo que fue en octubre, fue rediagnosticado con el mismo tumor. En el mismo lugar, en el exacto mismo lugar, sí. Entonces me refirieron al hospital de niños donde estamos aquí hoy y luego recibir el mejor tratamiento aquí. ¿Cómo específicamente podemos orar por ti? ¿Qué son algunas cosas específicas que quieres que nosotros oremos por? Yo diría por fuerza continua, sería algo muy, muy grande aquí. Crecimiento de fe, porque hay tiempos donde esto da miedo. Esto es como, ¿por qué yo, Dios? Pero solo esa fe continua sería maravillosa. También oportunidades para compartir a Él, saber por qué estoy alrededor de muchas personas quienes están en la misma situación que yo. Cualquier oportunidad que tenga de compartir su amor, intimidad con ellos sería maravilloso. Entonces, John, algunas palabras finales, consejo para terminar este video hoy, que tú le dirías a alguien que piensa que su vida no es buena ahorita, no tienen algo por qué seguir o no tienen esperanza real, ¿qué les dirías? Yo diría palabras que se me dijeron a mí: alaba a Dios, no importa tus circunstancias, si las cosas van bien, si las cosas van mal. Alaba a Dios en todo momento, porque esto es, porque Él es Señor de señores y Él está en control de tu vida si le das control de tu vida. Así que alaba a Dios, no importa tu circunstancia. John, eres maravilloso. Oh, muchas gracias. Es un video más largo, pero ¿escuchaste lo de atrás? Los niños. Aún en esa circunstancia, Hutch estaba ministrando. Creo que Hutch me hizo una mejor persona. Estoy contento porque él ganó ese teléfono. Él realmente le dio gracias a Dios a través de todo. Y así como el video dice, escucha sus palabras. Alaba a Dios, sin importar cuáles sean tus circunstancias. Él sabía lo que iba a pasar. Y con eso, cuando terminábamos de hablar, él siempre era contento. Y sí hubo un momento donde decía, tal vez iba a morir. Y él decía que iba a correr con Jesús pronto. Eso es asombro, eso es ser agradecido. Nuestra capacidad de ser personas agradecidas como John Hutchinson depende de nuestra capacidad para abrir los ojos y ver la posibilidad a nuestro alrededor, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Al final del día, nuestro continuo agradecimiento exige que nos aferremos a la verdad de lo que Jesús nos dice en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Cualquiera que coma este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús está hablando de su propia muerte aquí. Él está hablando del gran dolor que Él va a soportar. Que aún viene la muerte. Él lo va a hacer para el Señor, para Dios. Él no solo nos dio pan. Jesús nos dio a sí mismo. Y saber dónde va esta historia es, realmente creo que nos permite abrazar las cosas pequeñas y grandes, maravillas de nuestro mundo. Y al mismo tiempo nos permite abrazar el dolor de nuestro mundo. Y al soportar ese dolor, al mismo tiempo decir gracias, porque Jesús está con nosotros. Y a medida que avance estas próximas semanas, toma nota de cuál es tu modo predeterminado. Yo también tengo que trabajar en esto. En cualquier momento dado, ¿eres más propenso a querer o eres más propenso a asombrarte? Siempre estás predeterminado a querer lo que no tienes. Esa comparación. O estás predeterminado a asombrarte lo que podría ser Dios. Cómo Dios va a proveer. En considerar esas preguntas, tal vez estás sentado aquí. Escuchamos a un miembro de oración que estaba con cáncer. Estábamos preocupados de estar bien con Jesús. Para que el Espíritu Santo trabajara en él, había asombro. Dije antes de comparación, siempre que lleva al deseo. Si le quieres dar eso a Jesús, ya no quieres eso en tu vida. Si soy honesto, yo comparo cuando viene a ser yo padre. Estoy haciéndolo bien como aquel papá. Tal vez hay cosas que necesito cambiar de cómo soy padre. Tengo 3 niños. En veces grito. Ayúdame, Dios, en eso. Como estaba preparándome para este servicio, particularmente para los hombres aquí, empieza a mirar a tus niños como tus hermanos en Cristo, como tus hermanas en Cristo. Opuestamente de lo tienes que hacer porque yo dije, porque yo soy el adulto. Entonces, si hay algo que le quieres dar a Dios, te voy a pedir que inclines tu cabeza. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Hay que quitarnos las distracciones. Padre, oro para aquellos que quieren quitarse la comparación en su vida. Que tú les ayudes en el asombro de sus vidas. Que quites el deseo de su vida, no solo proviendo para ellos, pero las personas que vienen alrededor de ellos. Dios, oro por cualquier espíritu de remordimiento, de culpa. Eso no es de ti. Jesús, tú viniste a dar vida en abundancia. Y oro eso sobre todos mis hermanos y hermanas aquí. Gracias por quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar terminando el servicio en un momento. Si puedes, por favor, ponte de pie para que pueda orar. Si el grupo de administración puede pasar, por favor. Somos una casa de oración, creemos en la oración. Si hay cualquier necesidad que tengas, cualquier deseo que tengas, tal vez no tenga nada que ver con eso, tal vez estás aquí enfermo y necesitas sanidad, por favor, ven a recibir oración. Si quieres hacer un impacto, puedes hacer inmediatamente después del servicio. Tenemos nuestro árbol de ángel. Como iglesia, proporcionamos regalos para aquellos niños que tienen a sus padres encarcelados. Así podemos enseñar el amor de Dios. Si eres un invitado, nos gustaría conocerte. Puedes ir al centro de información y agarrar más información. Si eres un invitado en línea, si nos puedes dejar saber en el chat. Si necesitas oración, déjanos saber. Oremos. Padre, gracias, gracias, gracias. Te damos gracias porque eres un buen Dios, que das generosamente. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia, por tu ánimo. Y Jesús, te damos a ti gracias por tu sacrificio, que no solo muriste, pero resucitaste victoriosamente y nos das una vida en abundancia. No que va a ser fácil, pero una vida en abundancia. Jesús, nos entregamos a ti, que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Bendícenos. que hagamos un impacto en el reino. En tu nombre oramos. Amén. Dios les bendiga.